Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre historia natural del sargazo y perspectivas para su aprovechamiento. Primera parte.
Un comentario. Aunque desde hace siglos se conoce que las algas conocidas como sargazo prosperan en el océano Atlántico, estas no han sido bien estudiadas. Por ejemplo, se sabe que estas algas flotantes se propagan exclusivamente por fragmentación, pero es un enigma su reproducción sexual. Desde 2015, dos especies de sargazo han estado llegando en grandes cantidades de forma intermitente al Caribe mexicano, afectando los ecosistemas costeros y las playas turísticas. El sargazo es un fenómeno global que hay que tratar de entender integrando su historia natural, la biología moderna, incluyendo estudios de ADN, así como aspectos sociales y económicos. Si bien el sargazo es un problema, también ofrece oportunidades para su aprovechamiento de forma práctica.
Y para abordar este tema tenemos como invitado al doctor José Luis Godínez Ortega. Bienvenido, José Luis.
Mucho gusto, sí. Gracias por la invitación.
Les platico brevemente sobre nuestro invitado. El doctor José Luis Godínez Ortega es biólogo y maestro en ciencias por UNAM, doctor en ciencias por el CIMVESTAP, curador de la colección de algas del Herbario Nacional del Instituto de Biología del UNAM. Pues doctor, muchísimas gracias por participar, como bien lo decíamos, en esta nueva edición de Terramar. Y vaya, sabemos que pues has hecho varias investigaciones sobre el sargazo y recientemente se publicó un capítulo de un libro donde ofreces nueva información sobre esta alga que, vaya, se ha vuelto bastante mediática. Por favor, ¿nos puedes decir cómo se titula este trabajo y qué planteas en el mismo?
Sí, bueno, el título del trabajo es Historia Natural del Sargazo Flotante de México, principalmente el género sargazo.
Quisiera que nos platicaras un poquito más sobre, pues vaya, de lo que planteas en este libro.
Bueno, la idea de realizar este trabajo es que el libro en donde está incluido, este es un capítulo de la historia natural del sargazo, de México exclusivamente, pero el libro es Historia Natural de México y Centroamérica. Entonces venía bien incluir una alga pues realmente icónica de México y que pues tiene una historia muy interesante y nos pareció que era importante participar en este libro.
Mencionas que hay dos especies de sargazo flotante que llega a México. ¿Por qué decir sargazo, vaya, flotante? ¿Qué no todas flotan? ¿Cuántas especies de sargazo existen en el mundo y sobre todo en México?
El conocimiento del género sargazo viene principalmente desde el Linneo, ¿no? Digo, como una ciencia formal en donde se hace una clasificación. Entonces, Linneo, la primera alga que describe es un sargazo, pero no le pone sargazo, sino le pone fuco que flota, precisamente porque lo encontraron flotando. Ahora, estas algas pues son muy interesantes porque no tienen raíz, no tienen un lugar donde generalmente las demás especies de sargazo se fijan en el sustrato, pero el sargazo flotante, y también le pueden decir sargazo pelágico porque está en el piélago, es el sargazo, la especie sargazo fluitans y sargazo natans, que flotan y que no tienen raíz. No se encuentra ningún ejemplo en el sustrato rocoso, o sea, pegadas al sustrato.
Ok. Ahora bien, ¿cuántas especies hay en México y en el mundo?
En México hay como cerca de 20 especies, pero le llaman bentónicas a las que se encuentran fijas a un sustrato. Uh-huh. Y solamente encontramos dos de las especies flotantes, que es la que dedicamos nosotros este capítulo del sargazo flotante. No le quisimos llamar pelágico porque luego a veces el pelágico significa que está en la parte profunda del mar abierto. Okay. Y en México pues tenemos que el sargazo llega a las costas, llega precisamente a la parte litoral y entonces ya no concordaba la palabra piélago adecuadamente. Entonces quisimos mejor ponerle flotante. Y en el mundo, pues hay muchísimas más especies, hay como 500 especies de sargassum que están repartidas generalmente, no generalmente, todas son marinas y están distribuidas en todas las latitudes, excepto en la parte antártica. O sea, las partes muy frías, polares, ahí no se encuentra el género sargassum.
Muy bien. Ahora, como sabemos, a ti te apasiona la historia. ¿Qué tan antiguos son los registros históricos del sargazo? ¿Qué nos puedes comentar sobre, pues, ejemplo, los mayas?
Muy interesante esta pregunta porque precisamente nosotros queríamos saber el origen de la palabra sargazo. ¿De dónde vino? Si Linneo no le llamó sargazo, Linneo le llamó fuco flotante. Bueno, la especie fucus flotante significa en latín fucus natans. Entonces, esa fue la nomenclatura que usó Linneo. Pero esta palabra es mucho más antigua. Y claro que nosotros todavía tenemos conocimiento más antiguo todavía porque los mayas, estas especies que llegaban exactamente a la ribazón, llegaban a las playas, y se quedaban tiradas en la playa y después se secaban, los mayas le llamaron lo que arroja la señora del mar. Bueno, en maya es utail kagna, que utail es una palabra maya que nosotros la sacamos de los diccionarios antiguos y que por eso tenemos la cuestión de que esta especie ha sido conocida desde la época prehispánica. Pero parece ser que sí es muy, muy interesante el conocer este nombre de por qué llegó el término sargazo, que es más bien de tipo portugués y español.
Claro, que es precisamente lo que te quería preguntar. Pues ya nos comentaba sobre los mayas, pero bueno, como vemos, pues bueno, no fueron los únicos que pues conocieron sobre el sargazo. Nos platicabas de Linneo. ¿Qué otros personajes narran sobre el sargazo?
Pues hay un personaje muy importante en la historia de México, que precisamente Colón, cuando venía para América, que se equivocó de viaje y resulta que llegó exactamente al Océano Atlántico y precisamente se llegó a topar con el Mar de los Sargazos. Claro, no se llamaba Mar de los Sargazos. O sea, dijeron, ¿qué es esto? Y entonces los marineros se bajaron en las lanchas y empezaron con los remos a sacar esta alga flotante que era un mar dorado, impresionante, pero que al levantarlo, el alga tenía unas bolitas. Estas bolitas les parecieron uvas. Entonces dijeron, esto es un salgazo, por su parecido con las uvas. Entonces fue una cuestión muy, muy interesante porque viene de la palabra sarga, que es una variedad de uva que proviene de Portugal y que los marineros ya conocían esta cuestión, ¿no? Entonces el conocer esta especie, pues les pareció que eran uvas y de ahí provino la palabra sargassum, que es hasta los suecos que describen el género sargassum, fue el que ya ocupa la palabra de sargazo, viene en latín sargassum.
Ahora bien, se decía que generalmente el sargazo venía precisamente del mar de los sargazos, pero ahora indicas que hay otras zonas importantes del sargazo en el Atlántico. ¿Dónde se ubica? Y pues la pregunta del millón, ¿por qué llega a México?
Exacto, sí. Bueno, esto tiene, esto es de tipo geológico, ¿no? El Mar de los Sargazos, pues tiene lo más antiguo, el registro más antiguo es cuando Cristóbal en 1492, es lo más antiguo que se sabe de que ya existía esa concentración de algas ahí. La explicación ahora reciente, pues es que son las corrientes, la corriente del norte, son las que hacen un giro ciclónico en forma de círculo y hacen que el sargazo no se mueva del lugar. Entonces, por eso presenta forma de círculo exactamente a la altura de las Bermudas. Entonces ahí se encuentra situado el Mar de los Sargazos. Y entonces ahora, ¿por qué viene? Siempre ha venido, ya lo veían, venían los mayas, ¿no? Los mayas ya decían, algo está arrojando la señora del mar. Entonces esto es milenario, ¿no? El que siempre se desprendían ciertas cantidades de alga a lo largo del tiempo, pues llegaban a las playas, pero no en las cantidades que ahora resulta que estamos viendo. Pero siempre hay una circulación, se desprende un poco del sargazo que va exactamente del Atlántico Norte hacia el hemisferio sur, pasando por África. Ahí hay una corriente que atraviesa a la altura de Brasil, hay una corriente que atraviesa de África hacia la zona de Brasil, y luego hay otra corriente que sube hacia el Mar Caribe. Después, por la corriente del Lazo, el sargazo que está flotando y está a la deriva, se mete al Golfo de México, llega a la Florida, y de ahí pasa otra vez a regresar, es un ciclo, a regresar al Mar de los Sargazos. Entonces, el alga hacía un viaje en forma cíclica, pero no en cantidades enormes, sino ciertas cantidades pues se desprendían y por las corrientes normales se había hecho. Siempre ha llegado sargazo a las playas de Quintana Roo y a las playas de Veracruz también. Entonces, siempre hemos visto este fenómeno a lo largo del tiempo. Es de forma natural.
Perfecto. Pues bueno, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, doctor José Luis. Sí. Pero, ¿qué le parece si hacemos una segunda edición y nos sigue pues platicando sobre este tema tan interesante, la historia natural del sargazo y perspectivas para su aprovechamiento? Lo invito, por favor, a que estemos en la siguiente edición. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.